Gloria a Dios. En esta noche, quiero comenzar compartiendo que realmente me ha dolido tanto lo que pasó esta semana pasada en Siria. Si ustedes estuvieron mirando las noticias, las imágenes, esas imágenes que salieron de allí me partieron el corazón. El padre con dos gemelos muertos en sus brazos, todos esos niños, todas esas personas, que un ser humano, que un gobierno use armamento químico, algo deplorable y detestable que el mundo entero ha acordado que eso no se use en guerra y que un gobierno lo use contra su propia gente. Parte de lo que motiva a estas personas es su religión. Parte de lo que motiva el conflicto en todo el Medio Oriente es una grande guerra que hay entre dos facciones del mundo islámico. Están los sunnis y los chiitas. Y esos dos están peleando terriblemente porque no quieren que el otro tenga más control en el Medio Oriente. Irán es de una secta, Irak es de otra. Ahí está el conflicto. Siria es de una secta, Irán es de otra. Ahí está el conflicto. Y los rebeldes que están luchando contra el gobierno sirio no comparten la misma ideología islámica que el gobierno que está en su lugar. Y sabemos que hay otros factores. Está el factor del petróleo, está el factor del control. Todos los demás países les interesa por lo estratégico que es Siria. Pero para nosotros en esta noche es importante entender que el mundo entero, por lo general, tiene algún concepto de Dios. Por errado que sea, tienen un concepto de Dios. Y los musulmanes tienen un concepto de Dios. Y practican una religión que realmente, aunque muchos musulmanes son pacíficos cuando van en contra de lo que dice su propio libro. Porque el Corán motiva mucho la violencia en la conversión de los infieles y en las batallas. Y Alá, bueno, ni Mahoma ni se diga las cosas que él hizo. Pero no quiero atacar el Islam hoy. Lo que quiero es que entendamos que el Dios nuestro es tan diferente a todas las demás competencias, ideas, ilusiones y malas entendidos de lo que son los dioses de otras religiones. Realmente el Dios verdadero, que es el único Dios verdadero que nosotros servimos, sabemos que no hay más dioses. El único Dios verdadero, como lo encontramos en la palabra de Dios, es tan diferente de los dioses, entre comillas, de todas estas religiones, que realmente lo deja a uno perplejo. ¿Cómo alguien puede seguir esos dioses o no seguir al único Dios verdadero? ¿Cómo no rendirle honor al único Dios que realmente se lo merece? A nosotros nos encantan hacer comparaciones. Los seres humanos nos gusta comparar. Eso es parte de nuestra naturaleza. Comparamos trabajos. ¿Y qué trabajo tú tienes? Ah, está bueno, pero yo tengo este y yo gano tanto. ¿Y tú cuánto ganas? No, yo gano tanto. Pero a mí me dan 2 semanas de vacaciones. Y a ti no, a mí me dan 3. Y nos encanta ese lío de la competencia. ¿Qué escuela tú fuiste? Yo fui a tal. Ah, no, pero yo voy a tal escuela. Imagínate. ¿Quién es más lindo, tú o yo? Nos encanta comparar, pero yo soy más lindo que esa persona. No es verdad que yo soy más linda que fulana. No, esas comparaciones, estatus social, inteligencia, economía, todo eso nos encanta comparar. Y el pueblo de Israel era notorio, era famoso por hacer malas comparaciones. Y en el desierto constantemente estaban comparando Egipto con el desierto o con la tierra prometida. Constantemente. Y era un quejido constante de que en Egipto era mejor. Y en Egipto estábamos mejor. Y en Egipto estábamos mejor. No se acordaban de que ellos lloraron amargamente para salir de Egipto. Ya se les había olvidado. Y detrás de todo esto, Moisés, que fue un hombre tan tremendo en las manos de Dios, Moisés hizo una comparación entre el Dios de Israel y todos los otros dioses. Tenga presente que los dioses con los que Moisés se estaba comparando a Jehová, el único Dios verdadero, esos otros dioses son los mismos dioses que hoy vemos. Porque ¿quiénes eran los amorreos y los filisteos y todos los amonitas y todos los moabitas? ¿Quiénes eran esta gente? Y los amalequitas. Eran todas las tribus distintas que hoy vemos en el mundo islámico. Y todos tenían sus dioses. Baal, Marduk, el otro, aquel. Pero Moisés, un día, en un momento de reflexión, hizo una comparación entre el Dios nuestro, el único Dios verdadero, y todos esos otros dioses. Y quiero que comparemos hoy, veamos esa comparación, porque es interesante que dice, Moisés determinó que lo que distingue a Dios de todos los demás dioses es que Dios es una roca. Dice, ¿una roca? ¿Qué tiene que ver una roca? Entienda que metafóricamente las rocas hablan de solidez, de firmeza, de estabilidad, de refugio, montañas. En Israel hay piedras y rocas por todas partes. Y eso es para un judío, una piedra, una roca, es algo parte de su cultura y parte necesaria de todo. Y me encanta la oración de Moisés en Deuteronomio 32. Vamos a comenzar ahí en esta noche. Y contrario a lo que hacemos los domingos en la mañana, que vamos versículo por versículo en un pasaje, este es más un mensaje temático. Vamos a estar mirando distintos salmos. Vamos a pasear por las escrituras buscando las comparaciones de Dios con las demás deidades. Deuteronomio capítulo 32. Eso es un cántico, una oración de Moisés. Y ahí adentro, de en medio de esa oración, hay un versículo ahí que es tan poderoso que fácilmente lo leemos y ni cuenta nos damos de lo que hemos leído. Deuteronomio capítulo 32. Mire, el único versículo que vamos a leer ahí está el versículo 31. 32, 31. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que Moisés deduce. Dice Moisés un día, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. La perspectiva de Moisés es muy peculiar. Porque acuérdense que Moisés se cría en el palacio de Faraón. Moisés se cría en Egipto. Moisés está bien familiarizado con todas las deidades de los egipcios. El dios rana, el dios este, el dios el otro. Todos los dioses egipcios, Moisés se los sabe de memoria. Él se crió en el medio de ese ambiente. Pero Moisés también conoce al único Dios verdadero. Y en la confrontación por salir de la tierra prometida, que Dios manda esas 10 plagas, esas 10 plagas, cada una de ellas representaba una burla a una de las deidades egipcias. Los egipcios tenían un dios rana, pues Dios le mandó una plaga de rana para decirle, ahí tienen su dios, cómanselo, hasta en la sopa tienen ranas. Ellos tenían un dios en forma de langosta, pues Dios le mandó una plaga de langosta. Cada una de las plagas manifestaba que el poder de Dios era tan superior a toda esa bobería que ellos andaban creyendo. Arriba de eso, Moisés ve la mano de Dios en el desierto haciendo todas las cosas que hizo a favor de Israel. Y no es en balde que Moisés se sienta un día a decir, oye, ¿verdad que el Dios nuestro no es como el de ninguno? La roca de ellos, en minúscula, no es como la roca nuestra con mayúscula. Y él estaba en una posición, pero linda para hacer esa comparación, preciosa. Ahora quiero que veamos que esa comparación no es solamente de Moisés. En el Antiguo Testamento, a Dios se le llama la roca o mi roca, 24 veces. Es un tema del Antiguo Testamento. Es una manera de reconocer a Dios como la roca. Hablando de su firmeza, su estabilidad. Hablando de lo inmutable que Él es. Lo fuerte y lo poderoso. Todas esas características que podemos comparar con una roca. Vamos a estar mirando algunos salmos. Vamos a estar mirando en el libro de Daniel. Vamos a estar mirando en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar en las Escrituras. ¿Cómo se compara Dios, el Dios verdadero, la roca nuestra, con todos los demás? Lo primero que quiero resaltar, el primer punto, es la estabilidad de la roca. la estabilidad de la roca. Todas esas roquitas, todos esos diosesitos en minúscula, todas esas ilusiones que la gente tiene de dioses, van y vienen, comienzan a existir y se desaparecen. Son inventos humanos. ¿Dónde están todos los dioses del panteón griego? Relegados a la historia de la mitología. ¿Dónde están todos los dioses del panteón romano? Relegados a la historia de la mitología. ¿Dónde están? O sea, el único Dios que realmente es estable como una roca es el único Dios verdadero, el Dios nuestro. Y quiero comenzar mostrando esa estabilidad en el Salmo 31. Vamos a estar dando vuelta hoy mirando los distintos salmos y gozándonos, viendo cómo el Dios nuestro no es como el de ellos, cómo la roca de ellos no es como la roca nuestra. Salmo 31. ¿Cómo es la roca de ellos? La vemos en el versículo 6. Salmo 31:6 es la roca de ellos. Todos esos dioses paganos, todas esas falsas deidades, todas caen bajo la categoría que el salmista tan preciosamente describe en el versículo 6. Dice el salmista: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. ¿Quiénes son los dioses de ellos? Vanidades ilusorias, fantasía, inventos del hombre. Freud tenía razón y Feuerbach, el gran ateo, tenía razón y Marx también tenía razón hasta cierto punto, que la mayoría de los dioses que hoy existen son un invento de seres humanos. Pero hay uno que no es un invento del ser humano. Hay uno que antes que el ser humano fuese ni siquiera una idea, ya es Dios. Y esa es la roca que no es como la roca de ellos. Mire cómo es la roca nuestra en ese mismo Salmo del 1 al 5. 31 del 1 al 5. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Escucha ahora. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Comparado con las vanidades, las ilusiones vanidosas de los demás, ¿cómo es el Dios nuestro? Roca mía y castillo mío. Habla de estabilidad, inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no deja de ser. Dios es increíblemente estable. Segundo, nuestra roca es inconmovible. Es una roca que no se mueve de su lugar. ¿Cómo es la roca de ellos? Vamos a mirar el Salmo 144. Una roca inconmovible. Vaya al Salmo 144. Una roca inconmovible. De nuevo, estamos haciendo una comparación. Siguiendo la comparación de Moisés, de que la roca de ellos no es como la roca nuestra, los dioses de ellos no es como el Dios nuestro, y viendo las características que distinguen a Dios de todas estas falsas deidades, esa es otra, la roca inconmovible. ¿Cómo es la roca de ellos? Mire el versículo 3 y 4. Salmo 144, 3 y 4 describe la roca de ellos. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad y sus días son como la sombra que pasa. Todas estas deidades inventadas por los seres humanos pasarán igual que pasan los hombres. Tienen una vida corta. A veces endiosamos a los seres humanos. ¿Y qué es un ser humano? Como veíamos esta mañana, no es nada, es un humo, es una neblina que pasa. Pero mire cómo es el Dios nuestro, versículo 1 y 2. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Qué comparación? Es que no hay comparación. Qué precioso, mi castillo, mi fortaleza, mi libertador, mi escudo. El Dios nuestro no tiene comparación con ningún pretexto, ninguna excusa que otros tengan sobre quién es Dios. También nuestra roca es eterna. También nuestra roca es eterna. Cualquier deidad hecha por los hombres pasará igual que pasan los hombres. Las estatuas más poderosas que se levantaban a favor de los dioses, todas se destruyeron, todas cayeron. Me encanta ese episodio donde ponen el arca del testimonio frente a un ídolo, a un dios pagano. Y el dios pagano se cae y amanece roto porque no se podía detener delante de la presencia de Dios. El Dios poderoso nuestro es una roca realmente que no pasa jamás. Es eterna. Eso es el Salmo 90 que hoy tocamos un poquito también por la mañana. Lo dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa es la eternidad de Dios. Decíamos esta mañana en el mensaje que cuando llega la tormenta, ¿de qué te vas a agarrar? Porque de lo que tú te agarres en esta tierra, eso pasará. El cielo y la tierra pasará. Entonces, ¿de qué te vas a agarrar? Cuando viene el huracán, te agarra de un poste. Cuando viene un tornado, te agarra de un árbol. Pero cuando venga la verdad, el tiempo de la prueba, toda esta tierra pasará. ¿De qué te vas a agarrar? Tienes que agarrarte de algo que no esté en esta tierra, porque esta tierra pasará. Nos agarramos del Señor. Eso es lo que lo distingue al Dios nuestro de todas las deidades hechas por los hombres. No solamente es nuestro Dios estable, también nuestro Dios es una roca de poder. El poder de la roca de nuestra salvación. La roca de nuestra salvación. La roca de ello no puede salvar a nadie. ¿Por qué sabemos eso? Porque la palabra de Dios dice que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podemos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Así que ninguna deidad puede salvar a nadie excepto el único Dios verdadero, la roca de nuestra salvación. El Salmo 18, otro precioso salmo que resalta cómo el Dios nuestro es superior a todos aquellos que pretenden levantarse a competir. El Salmo 18. Mire qué lindo el versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué lenguaje tan tremendo? Y el 31, vaya al final de ese salmo. Mire el versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Precioso salmo comparando el único Dios verdadero con nadie, porque no hay con quién compararlo. Qué precioso. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay? ¿Qué puede ofrecer el mundo? ¿Qué ha hecho Alá por el mundo árabe? Es un mundo que está perdido, es un mundo que se está muriendo de hambre, es un mundo que está en guerra constante. ¿Qué ha hecho Él por ellos? ¿En qué momento los ha librado? El mundo árabe ha peleado 7 guerras contra Israel, 7 guerras contra Israel, y ha perdido las 7 guerras contra Israel. Y estamos hablando de un mundo árabe que son miles de millones de personas contra un pueblito judío que no es nada en el mapa. Entonces, ¿qué ha hecho Alá por los musulmanes? Sin embargo, Dios constantemente ha demostrado que los que confían en Él no tienen de qué temer. Es la roca de nuestra salvación. El Salmo 18 sigue preciosamente hablando más de ese refugio que es Dios para nosotros. Del 37 al 42 dice el salmista que él atacó a los enemigos y acabó con ellos. Acabó con ellos. Todos ellos tenían sus dioses, pero ninguno de los dioses de ellos los pudo salvar. Ninguno. Mire el versículo 42, me encanta. Dice: y los molí como polvo delante del viento, y los eché fuera como lodo de las calles. Dice el salmista: yo peleé contra ellos y los molí como polvo. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos no los pudo defender. Sin embargo, el Dios nuestro sí nos defiende. Sí es un Dios que nos defiende. Si Dios está con nosotros, ¿quién peleará contra nosotros? ¿Quién? El Salmo 91 resalta de nuevo que el Dios nuestro es la roca que nos defiende y nos protege, nuestro castillo, nuestro refugio. ¡Qué precioso Salmo! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío. ¿Entiende que cada vez que la Biblia habla de un castillo está hablando de una estructura de roca? Porque los castillos en ese entonces eran todo de piedra, de roca. Una estructura rocosa, impenetrable. Igual cuando dice fortaleza, igual. Una estructura de piedra inconmovible. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuda y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿De cuántas cosas nos libra Dios? ¿De cuántas cosas nos libra Dios? El enemigo no puede con nosotros. El lazo del cazador con nosotros no funciona. El diablo con nosotros se frustra. Cuando andamos bien con Dios, el diablo no puede. Porque no hay lazo que el enemigo lance que Dios no desbarate antes que a nosotros no pueda hacer daño. Nos protege. No tenemos que temer ni en la noche ni de día. No tenemos pestilencia que temer ni mortandad. Porque Él está con nosotros. Entendemos que el día que nos toca partir con el Señor y un día que nos toca enfermarnos, el día que llegue, no es porque el diablo nos atacó, ni porque es porque ya Dios ha permitido que hagamos la transición de aquí para allá. Pero la protección de Él garantiza que tú y yo no nos vamos de esta tierra hasta que Él quiera que nosotros nos vayamos. Y ni nada nos va a hacer daño si no es que Él nos protege hasta el último momento. Y hay tremenda victoria en esa roca. ¿Saben por qué? Porque ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? 1 Corintios 10:4 tiene un versículo también de esos que a veces leemos y ni cuenta nos damos lo que leímos, que identifica el nombre y el apellido de la roca. 1 Corintios 10, mire qué versículo más lindo. 1 Corintios 10:4. ¿Quién es esa roca? Hablando de lo que había pasado en el desierto con el pueblo judío y Moisés y el agua que brotaba de la roca y todo eso, mira lo que Pablo dice, qué precioso. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? ¡Cristo! Mire que Pablo te dice que la roca es Cristo. Había una piedra en el desierto y de esa piedra brotaba agua y todo el mundo tomaba. ¿Y quién era esa piedra? Cristo. ¡Wow! Esas son cosas que para dejarlo a uno sin poder dormir pensando en eso. ¿Cómo Dios se mueve? ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Quién puede pelear contra eso? ¿Quién puede hacerle frente a eso? Y al entender que Cristo es nuestra roca, entonces la palabra establece, mire, si usted va a fundamentar su vida, su familia, su iglesia, hasta el mismo reino de Dios, todos están fundados sobre la misma roca. El fundamento sólido, estable que es Cristo. Todo. Y el mundo, las familias están inestables. ¿Por qué? Porque no están fundadas en Cristo. Y las iglesias medias que tambalean cuando no están fundadas en Cristo, en la roca. Y el único reino que va a permanecer es el reino establecido sobre la roca. Y una y otra vez, ¿cómo, qué dijo Jesús en el sermón del monte? En Mateo 7, que teníamos que edificar nuestra casa sobre la roca. Y hace tremenda ilustración, y en otras ocasiones lo hemos predicado, de que el resto del mundo edifica su casa, su familia, su hogar sobre la arena. La arena representa el desgranamiento, la falta de estabilidad que hay en nuestra cultura. Lo más triste es cuando hay personas que conocen la verdad, conocen el evangelio, conocen la roca sobre la que deben de edificar su hogar y no lo hacen. Y lo edifican sobre la arena. Qué triste. Pero hay una garantía bíblica que si edificamos nuestro hogar sobre la roca, si Cristo es el centro de nuestro hogar, el sometimiento a su señorío es el centro de nuestro hogar, si obedecer su palabra y sus mandamientos es el centro de nuestro hogar, nuestros hijos van a salir buenos. Nuestros matrimonios van a perdurar. No vamos a ser perfectos, pero vamos a tener un matrimonio que perdura. En un mundo donde el promedio son 5 años de matrimonio. Después de los 5 años, los porcentajes la tasa de porcentaje de los matrimonios que sobreviven es mínima. Mínima. Ya después de los 10 años, en un solo dígito de porcentaje de sobreviviente. Menos de 10% de los matrimonios sobreviven más de 10 años. Pero esa estadística en el pueblo de Dios se pierde. Desaparece. Desaparece porque cuando nosotros fundamentamos nuestros hogares sobre Cristo, perduran como Dios quiere que perduren para siempre. 30 años, 40 años, 50 años de matrimonio, ahí estamos. Dios bendiciendo, Dios guardando, Dios protegiendo. Nuestros hijos tienen conflicto, a veces se desvían, a veces se ponen traviesos. Pero mire, vuelven a redir, vuelven a casa, Dios los trae. Porque ese es el hogar establecido sobre la roca. Y cuando nos desviamos de la roca, las consecuencias son trágicas. Trágicas, trágicas. Conocemos a través de los años familias que tristemente se establecieron sobre la roca, fundamentaron sus hogares en Cristo y después tomaron una serie de malas decisiones y se salieron. Se salieron y cuando se quitaron de esa roca, se desbarató la familia completa. No queda nada, ni una memoria. Porque las tormentas van a venir de todas maneras. Eso es lo que aprendimos de Mateo 7, que las tormentas vienen de todas maneras. Así que mejor que estemos bien, bien agarrados de esa roca. Y cuando Jesucristo fue a edificar su iglesia, ¿sobre qué lo hizo? Sobre la roca. ¿Se acuerdan la confesión de Pedro? Jesús pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia está fundamentada sobre Cristo. La iglesia verdadera está fundamentada sobre Cristo. Y cualquier iglesia que no está fundamentada sobre Cristo no es parte de la iglesia verdadera. Eso es fácil de distinguir. Es más, el reino de los hombres, cuando Cristo venga a reinar en esta tierra, el reino entero del mundo estará en sus manos, en las manos de una roca. Y la simbología de eso es preciosa y la vemos en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, Daniel ve un sueño, Nabucodonosor ve un sueño y Daniel se lo interpreta de una estatua que representa todos los imperios del mundo. Los grandes imperios, Babilonia, la cabeza de oro, los medopersias, el pecho de plata, los romanos, los griegos, el vientre de bronce, los romanos, las piernas. Pero cuando se va a terminar esa estatua, cuando llegue el final del tiempo de los gentiles, dice Daniel que lo que vio Nabucodonosor fue una piedra que vino y le dio a la estatua en los pies. Y la estatua se desbarató. Y entonces dice, el sueño era curioso porque esa piedrecita que vino y desbarató la estatua se creció y se hizo un gran monte. Y cuando Daniel ve la interpretación, entiende que ese es Cristo, que vino y establecerá su reino aquí en la tierra. y reemplazará todos los demás reinos en este planeta, en esta tierra, en este mundo. Jesucristo reinará. Así que los hogares, la iglesia y hasta los reinos de este mundo van a terminar fundados sobre la roca que es Cristo. Concluimos en esta noche. Si hemos comparado dioses con el único Dios verdadero, entonces el próximo paso natural es que tomemos una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? Todos somos de la casa, todos conocemos el Evangelio, todos sabemos a quién tenemos que servir. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida, nos desenfocamos, a veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, dejamos de rendirle servicio y honor y honra a Dios, al único Dios verdadero. Y cuando empezamos a hacer eso, todo se va a loma abajo. Todo comienza a fallar, todo comienza a complicarse. Porque es que nos hemos salido de la protección, del techo. Nos hemos quitado del fundamento y no nos va bien. A nadie le va bien que su vida no está fundamentada. Por eso Josué constantemente le tenía que retar al pueblo. Constantemente Josué retaba al pueblo. ¿Y ustedes a quién van a servir? Decídanse, decídanse. Tienen que escoger a quién van a servir. Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado. Si a los dioses de la tierra donde ustedes habitan. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Por qué voy a servir yo a una de esas roquitas cuando puedo servir a la roca eterna, inconmovible, verdadera de los siglos? Pero se lo estaba diciendo Josué al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se le olvida. Y nos vamos tras otros dioses. Y dice, ay, hermano, pero yo no tengo estatua, yo no sigo a Baal, ni a Mahoma, ni a Alá. No, es que a veces levantamos dioses nuestros. Endiosamos a gente y enfocamos toda nuestra vida sobre esa persona. Endiosamos negocios, endiosamos el dinero, endiosamos algo y centramos toda nuestra vida sobre eso. Y tenemos que ser recordados, oye, hello, despiértate. ¿A quién tú vas a servir? ¿Al dinero? ¿A fulano de tal? ¿A quién? ¿O vas a servir al Dios verdadero, a la roca? En un momento Jesús confrontó a los discípulos, con esto termino, y les dijo, si ustedes se quieren ir, arranquen, váyanse. Se había ido toda una multitud y habían quedado nada más que los discípulos. Y los discípulos estaban preocupados, Señor, se fue todo el mundo. Nos quedamos solos, todo el mundo se fue. ¿Y qué les dice Jesús? No le dice, ay, qué pena, qué habrá pasado, Dios mío, ay, vayan a buscarlo. No, le dice, si ustedes se quieren ir también. ¿Y qué responde Pedro? Las palabras que tú y yo tenemos que tener siempre presentes en nuestros labios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? A veces nos disgustamos con Dios. A veces nos disgustamos con Dios. Recuerdo un muchacho que en un campamento que estuve dando una conferencia, que después de mi conferencia vino a mí bravo, estaba disgustado, estaba rojo, tenía las manos, tenía ira, porque le había pasado una grande tragedia. Y él estaba disgustado con Dios, pero y me dice, ¿y por cómo yo voy a amar a un Dios que permitió que me pasara esto y esto y aquello? Y yo le dije, mira, ¿qué estás diciendo? Si tú, vamos a asumir un momento, que tú decides que ya este Dios te ha permitido esto, tú no lo vas a servir y te vas. ¿A quién vas a servir? ¿A dónde vas a ir? Si tú crees que la cosa está mala ahora, que tú estás bajo la protección de Dios, salte de ahí para que tú veas cómo se va a poner la cosa. A veces, si nos disgustamos con Dios, ¿a quién vamos a ir? Si el único que tiene palabra de vida es Él. El único que nos ofrece salvación es Él. El único que nos puede dar vida eterna es Él. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos y es Jesucristo. Punto. Entonces podemos pasar la tormenta con Él o sin Él. Y ni por un momento piense que pasar la tormenta sin Él es más fácil que con Él. Ni por un momento. Yo a veces me siento y yo no entiendo cómo la gente puede aguantar y soportar las cosas que le vienen sin Cristo en su corazón. Oye, porque uno que tiene al Señor y se agarra del Señor le cuesta, es duro. Imagínense la gente que no lo tienen a Él. ¿Cómo hacen? Se vuelven locos. No aguantan, no soportan. Hasta se quitan la vida. Y si no se quitan la vida, quedan completamente quemados, psiquiátricos. Porque no, la mente no aguanta, no resiste. Nosotros sin Dios estamos perdidos. Pero qué lindo que Él vino a este mundo para que nadie se perdiera. Para que todo el que en Él cree, tú lo sabes, yo lo sé. Eso es lo precioso del Evangelio. Podemos sentarnos hoy en esta noche y honestamente decir con Moisés, la roca de ellos no es como la roca nuestra. Nosotros hemos encontrado la única, verdadera roca eterna de los siglos. Y a Él le servimos con todo lo que tenemos. Vamos puestos de pie en esta noche.